Club de Lecturas del Holocausto.
Bajo una estrella cruel de Eda Margulis es el libro que nos convoca hoy en una nueva edición de Lecturas del Holocausto. Hola, Javi.
¿Qué tal?
Fernández.
Buenas tardes.
Hola. Hola, Romualdo Jiménez.
Hola, buenas tardes.
A Romualdo, nuestros seguidores del programa más avezados, bueno, le recordarán porque ya has estado con nosotros. ¿Hablando de qué libro?
Hace un par de años, ¿no fue?
Sí, hace un par de años, pero yo ahora mismo no me acuerdo de qué libro.
¿No se acuerda del libro?
No me acuerdo de qué libro fue.
Lo buscaremos y lo pondremos.
Sí.
Un libro que seguro que, bueno, no sé si se ha repetido en alguna de las
ediciones. Fue el de Ida Fink.
El de Huellas. Madre mía.
Así rápido,
¿Cómo hemos podido olvidar?
Pues posiblemente pues el hilo conductor, porque como el libro que vamos a hablar es de una mujer, digo,
sí.
De esas cosas de un flash, digo, esto me transporta aquí este sitio a otra mujer.
Para mí uno de los libros de los mejores de los últimos tiempos, sí. ¿Cómo calificaríais Bajo una estrella cruel?
Pues muy bien. La verdad que es un libro que ha gustado mucho a los participantes. Nosotros también creemos que hemos acertado con él, vamos, por tres cosas fundamentales. Primero, porque es la experiencia de una mujer, que siempre es muy interesante conocer, más una mujer de coraje como era ella, y porque nos habla de los dos extremos del totalitarismo. Primero del nazismo, como superviviente del Holocausto que fue, y después como superviviente de ese otro totalitarismo que fue el régimen estalinista en Checoslovaquia, ¿no? Que es la parte fundamental del libro.
Uh-huh. ¿Por qué te ha interesado a ti Bajo una estrella cruel, Romualdo?
Pues mira, es un libro que le agradecemos mucho tanto a Javier Fernández como a Javier Quevedo por la selección. Es el, digamos, el broche de oro de lo podemos decir, entre comillas, del curso, del club de lectura. Y está muy bien porque supone, pues digamos, una manera como de enlazar, como he dicho, de establecer un paralelismo en aquellos elementos a los cuales se nutre todos estos regímenes autócratas, todos esos regímenes tiranos, ¿no? Y por otro lado, también que la protagonista sea la testigo y la que ha escrito, pues una mujer, ¿no? Pues que también es difícil encontrar relatos escritos de primera mano por una mujer. Y en tercer lugar, porque, digamos, estamos un año también de conmemoraciones, 50 años del 68, de la Primavera de Praga. Entonces, es un libro como que acaba también con esa puerta abierta, ¿no?, a la reflexión. O sea, nace el libro de las vivencias de una superviviente. Después relata también muy bien el libro ese punto de la dificultad que encuentran los supervivientes cuando vuelven a sus ciudades y sus países de origen, que muchas veces, pues en muchos libros es difícil de encontrar, o sea, lo narra perfectamente con mucho detalle y puedes entender también pues cómo esos personajes vivieron un segundo periodo de dolor, de sufrimiento ante la incomprensión de sus ciudadanos, etcétera. Y por otro lado, como decimos, ese punto de pues que te abre la puerta a entender pues lo que pasó, digamos, en los países donde después del Holocausto tuvieron pues unos regímenes donde la libertad y donde pues esos deseos de construir una nueva vida se vieron cercenados por en este caso las purgas estalinistas, ¿no?
La mirada de Heda o de Eda, no sé cómo se pronuncia bien.
Heda, yo voy a prosperar.
¿Diferente cuando habla del nazismo que cuando habla del estalinismo? Y me imagino que sí, ¿en qué aspectos?
Hombre, vamos a ver, cuando habla del nazismo, que es la parte inicial del libro, que no es de pasada, pero es, digamos, es la parte más pequeña. Yo creo que este libro está escrito bueno, pues como un canto sobre todo a la memoria del marido Rudolf Margulis, ejecutado en uno de los juicios más paranoicos que ocurrieron en el este estalinista, como fue el caso Slatsky en 1950. Entonces, yo creo que el paralelismo que establece no es tanto en cuanto a uno u otro régimen, sino desde la decepción. Es decir, muchos de estos supervivientes o resistentes también a los alemanes, a los nazis, se echaron en manos de los comunistas, que eran los rusos los que habían derrotado a los alemanes, pensando que era una esperanza, ¿no? Que era, bueno, pues una esperanza de una nueva vida, con unos ideales de libertad, de igualdad. Cuando todo aquello se ve que es una farsa y lo que es sustituir es un régimen totalitario, por otro régimen totalitario que lo que hace es detener, torturar y asesinar, pues ella, yo creo que es un canto triste, ¿no? De constatación del tremendo engaño que, bueno, pues que sufrieron esta gente y que al final acabó con la vida de muchos y con el exilio de otros tantos, ¿no? Como la propia Eda, que como bien ha dicho Romualdo, en el año 68 tiene que salir e irse a Inglaterra y a Estados Unidos.
¿Por qué te parece interesante que sea una voz femenina la que nos narre todas estas experiencias?
Bueno, realmente, o sea, literatura del Holocausto en primera persona mujer, pues digamos que por pura estadística no es muy numeroso, ¿no? Entonces, por otro lado, también es muy interesante por ser mujer y por ser mujer, pues digamos, que asiste y participe en los órganos de poder, que digamos estamos en una intelectualidad, en unos resortes del aparato de partido, en la que ella hace una reflexión muy profunda, que es yo creo que también la grandeza del libro, que es muy contemporánea, ¿no? O sea, digamos, ella es muy precisa, o sea, describe con mucho detalle todos esos mecanismos, digamos, en la parte más gruesa del libro, que es la que se consagra al nacimiento de las purgas estalinistas y todo ese miedo, opresión, amenaza, lo hace de una manera tan fina que es inevitable hacer el paralelismo tú en tu cabeza del periodo nazi, ¿no? Entonces, cómo la sociedad, a través del miedo, la amenaza, la incertidumbre, va generando una serie de espacios en que pues, los propios ciudadanos, uno por acción, otros por omisión, no quieren ver el problema hasta que el problema lo tienes encima. Entonces, ella lo refleja muy bien, tanto la vuelta, a mí me parece, por ejemplo, muy interesante cómo ella cuando vuelve de los campos ese episodio, porque a veces no es fácil acceder la vuelta al superviviente, ¿no? Entonces ya desmenuza muy bien en una prosa también muy sencilla, muy humilde, porque es un libro en ese sentido que te llega mucho, porque digamos que no es una puesta de escena engolada, sino muy precisa, y también en ese sentido también es muy despedido, te deja también muy sobrecogido, ¿no? Uh-huh. La vuelta al superviviente cuando ella misma se escapa de las marchas de la muerte y llega a Praga. O sea, la ilusión de encontrarse con sus ciudadanos, con sus amigos, y cómo las puertas se le van cerrando, ¿no? Entonces, eso está muy bien contado en el libro, ¿no? O cómo los supervivientes, ya acabada la guerra, regresan y se encuentran, pues eso, desde el que viene a recoger, porque le ha dejado sus pertenencias al vecino, y le dice, yo no me las he dejado, y se sienta con él y las tiene puestas en el sillón. Otros que le dicen, pero Hitler no los ha matado. Entonces, ese itinerario de sufrimiento posbélico y postraumático, está muy bien detallado. Y después también el hecho de que ella es, para mí, por ejemplo, es la quintaesencia de todos estos judíos asimilados que se encontraron de pronto con la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo, pues con su alma judía, ¿no? O sea, ya su judaísmo para ellos era anecdótico porque estaban perfectamente sin integrar a la sociedad. Entonces es un canto también de amor a Chequia, que ella Checoslovaquia, ¿no? Porque en todo el libro ella, pues Praga es un protagonista más, ¿no? O sea, como ella describe las estaciones de Praga y eso, por ejemplo, también es muy bello, ¿no? Es una licencia poética muy bonita del amor a su patria, ¿no? Que no lo, a pesar de ese desamor, ese desencuentro de sus ciudadanos, ese amor, ese patriotismo pasea por todo el libro, ¿no? Y es muy bonito también contemplarlo y leerlo, ¿no?
¿Qué recordáis de los diálogos que han suscitado la lectura de Bajo una estrella cruel que queráis recordarnos aquí?
Fue muy unánime, yo creo, buenas opiniones y, bueno, buenas opiniones en el sentido de que gustó el libro, ¿no? Es cierto que, bueno, pues algunos participantes dijeron que el libro está escrito en el año 73, cuando ya han pasado, bueno, 5 de la Primera de Praga, cuando ha pasado ya más de 20 del asesinato de Rudolf Margolius. Y es verdad que, por ejemplo, hubo algunos participantes que dijeron que hay veces que ella adorna un poco literariamente algunos de los tramos, ¿no? Algunos de los capítulos, ¿no? Que parecen a veces sacados de una auténtica serie, ¿no? Ella, desde luego, escribiendo era muy buena porque, además, desde su juventud era una traductora extraordinaria de...
Es muy cinematográfico.
Sí,
sí,
eso es también.
Es que una estrella cruel.
Son de estas vidas que realmente... la ficción y la realidad, dices, bueno, ¿qué es más interesante o más increíble? pues en este caso la realidad de la vida de Margolius. Luego también, por ejemplo, otra de las cosas es que, bueno, pues yo sigo diciendo, bueno, pues pienso que es un canto desde luego a no solo a exonerar al marido, que estaba muy exonerado de cualquier tipo de culpa, ¿no?, sino a rehabilitar su memoria y un ligero ajuste ligero ajuste con Checoslovaquia, un gran ajuste con el régimen comunista que lo asesinó y que también casi acaba con ella y con su hijo. Pero por contra, luego hay otros personajes, su segundo marido, Pavel Kovály, o también, por ejemplo, los padres, de los que se habla muy poco al principio, que algunos participantes dijeron, no, pues se habían quedado como con ganas de conocer más, ¿no?, qué fue de ellos, qué relación tuvo más profunda, ¿no?, con ellos. Pero son dos pequeñas pinceladas dentro de un mar de grandes opiniones y que han sido muy positivas.
Aprovechamos, ya haremos balance de lo que ha sido esta edición.
Sí.
Pero decías que te parecía un libro perfecto para cerrar el círculo,
bueno,
¿no?
Bueno, hemos cerrado con esto, pero nos hemos quedado con tantas ganas que la última les hemos arrancado
otro libro también,
un poco ya fuera de programa. Pues la
sigue el...
Pues mira,
a petición popular.
A petición del respetable, vamos a poner otro toro en la... Sí, bueno, vamos a hacer otra reunión donde vamos a comentar medallones de Sofía Nalkowska, que, bueno, es un librito también muy cortito, de relatos también breves, todos reales, porque ella estuvo en la Comisión Polaca para los Crímenes.
Que recuerda un poco a Ida Fink.
Sí, por eso.
Muy parecido. Pero bueno, creemos que también es, digamos, la guinda del pastel de este año del Club de Lectura, ¿no?
Un bonus.
Sí, porque además nos ha sabido poco, ¿no? Fue el otro día que dijimos, pero ¿cómo que ya esto se acaba? ¿Pero cómo es posible? Estamos en mayo todavía. Venga, hay que sacar algún libro, porque la verdad es verdad que el libro está en concreto, pues como... digamos, broche final, sí. Pues ha gustado mucho, suscitó mucha unanimidad y también poco, o sea, las vicisitudes del personaje reales, ¿no? Que tiene que, bueno, pues un punto hasta kafkiano, ¿no? Nunca mejor dicho, en el sentido checo,
verdad,
¿no?
Sí.
Esa resiliencia, esa resistencia, ¿no? Y por otro también hay una cosa también que gustó mucho en el libro, pues ese idealismo, ¿no? De los comunistas, como era su marido, ¿no? Como que la gente adoptó, digamos, el credo comunista más que por razonamiento... Más que por, pues eso, pues
por
convicción, por sentimiento, ¿no?
Y como oposición.
También, ella hablaba que los campos, incluso con los campos de concentración, ella decía como que era que los comunistas, esa ¿no?, disciplina de partido,
sí,
ese idealismo...
Algo habrán hecho, ¿no?
Por ejemplo.
Claro, entonces ella habla mucho en el libro, ¿no? Es como que eso pues ayuda, les daba una energía, ¿no?, una capacidad de resistencia que no lo tenían otros, ¿no? Y como que eso también creaba...
Ah, perdona, te había entendido que decías que muchos comunistas justificaron en un principio... determinadas actuaciones del régimen.
Bueno, vamos a ver, el antisemitismo, que es otro de los grandes temas de este libro, que lo que estamos hablando es el trasfondo, está continuamente, vamos, y de hecho Eda Margulius saca a relucir muchísimos comentarios, lo que ha comentado también Romualdo al principio del tratamiento a los supervivientes, que ya vimos en un libro de hace un par de años en el Club de Lectura, el de Radka Denemarkova, El dinero de Hitler, en aquel momento ficción, esto es totalmente real. El antisemitismo era parte muy importante de ese pensamiento de la ciudadanía checoslovaquia antes, durante y posteriormente a la ocupación nazi, y eso también pues lo refleja ella con mucha tristeza, ¿no? E incluso su marido comunista, ¿no? Bueno, pues poco menos que no se cree que en este nuevo régimen comunista de izquierdas, donde todos somos la misma clase, pueda seguir existiendo antisemitismo. Mientras Stalin estaba haciendo las primeras purgas y a los 2 años la purga de los médicos judíos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues lo que también comentaba Romualdo, cómo tenían ese engaño, ¿no? De pensarse que la realidad era otra y esta tozudamente
también
y por desgracia te ponía en tu sitio.
También fue muy interesante, si te acuerdas, con esos aspectos contradictorios que ella también los relata muy bien, ¿no? Situaciones hasta cómicas dentro de esa paranoia colectiva, ¿no?
Kafkian,
como
¿no?
cuando se reunían las mujeres de los gerifaltes comunistas y claro, y estaban calladas porque no podían hablar del teatro por miedo a parecer demasiado burgueses, se ponían a hacer calceto, ¿no? Como que era una cosa manual, artesano, ¿no?
O obrera.
Que iban a fiestas y, claro, para no parecer demasiado burgués, se vestían de una manera muy sencilla, pero decía, y después eran increpados, ¿cómo que venís así? ¿Podéis acceder a grandes coches, ¿no? Entonces era como una especie de locura colectiva, sí, que no sabías lo que hacer, ¿no? Entonces ese punto también está muy bien reflejado, incluso desde clave, entre comillas, del humor, ¿no?
Bueno, pues es una alegría no despedir esta edición del club todavía. Te agradecemos muchísimo, Romualdo, todas tus notas que no sé si has conseguido plasmar en este tiempo limitado.
Aquí una hora más, no hay problema, y además es uno de nuestros participantes, no voy a decir mejores, más sabios.
Bueno, pues gracias, yo encantado.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos y os esperamos cuando queráis, que es vuestra casa.
Muchas gracias.